En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Aquí en COPE Vitoria os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 1 de noviembre de 2024, fiesta de todos los santos.
¿Cómo voy a poder darte todo lo que tú me has dado? No puedo, no puedo.
Y hoy, desde las 5 de la tarde, regresa a nuestra diócesis Holy Winds, tras la primera edición el año pasado. Para que nos cuente más, tenemos a la hermana Fátima, religiosa peregrina de la Eucaristía aquí en Estíbaliz, en el santuario de la patrona de Álava, que son las hermanas que lo han organizado. Hermana, buenos días.
Buenos días, Dios les bendiga.
Pues muchas gracias. Hermana, vamos rápidamente, cuéntenos, ¿qué es esto de Holy Winds?
Bueno, Holy Winds, en este día celebramos la fiesta de todos los santos. Y es una fiesta muy especial, pues, para toda la Iglesia, como todas las demás fiestas y solemnidades, porque en la vida de todos los santos podemos también vernos reflejados cada uno de nosotros y descubrir ese llamado que tenemos a la santidad. Y la santidad sabemos que es un llamado para todos. Los santos son los amigos de Dios que han abierto su corazón al amor de Cristo y que este amor ha transformado sus vidas, y sus vidas han sido plenas y felices porque el secreto está allí. Se han encontrado con Jesús y han dejado que Él viva en ellos y han podido aprender a amar como Él nos ha amado a cada uno de nosotros.
Uh-huh. Y para poner en el centro esto que usted nos cuenta, hermana, se ha preparado esta iniciativa que tiene el nombre Holy Winds, que quiere decir la santidad gana. ¿Qué es lo que vamos a tener en esta tarde?
Bueno, en esta tarde hemos preparado para todos los niños diferentes actividades, juegos, talleres, dinámicas, y les hemos invitado y les invitamos a todos para que puedan venir vestidos de su santo preferido, de algún santo que conozcan. Y de esa manera, pues también a través de una pequeña catequesis, a través de dinámicas y juegos, pues puedan también conocer la vida de los santos y descubrir cómo, como ahora decía José Antonio, la santidad vence, gana, el amor es el que vence y el que gana, y también desde pequeños podemos aprender ello, cómo si Jesús está en el centro de nuestra vida, pues nuestra vida cobra un sentido pleno y feliz.
O sea, que va a ser una especie de Halloween que se está haciendo ahora muy de moda por nuestra ciudad y nuestra diócesis, que es disfrazarse, bueno, a modo de carnaval, con personajes de miedo, pero en esta ocasión se pretende que los niños se disfracen de los grandes santos de la Iglesia.
Sí, porque precisamente nosotros nos identificamos con la bondad, con la belleza, con ese amor que se refleja en la vida también de los santos. No nos identificamos con algo que sea contrario a lo que realmente somos. O sea, Dios nos ha hecho buenos, nos ha hecho bellos, y esa belleza la manifiesta cada uno de los santos en su vida tan única. Cada uno es único y particular, y dejaron que esa obra se llevara a cabo en cada uno de ellos, y también nos invitan a eso, a descubrir esa bondad y esa belleza que Dios ha colocado en cada uno de nosotros.
Qué bonito, hermana. Pues como lo ha dicho, la verdad que apetece mucho ir. Bueno, hoy viernes a la tarde, quien quiera participar, ¿cómo lo puede hacer, hermana?
Bueno, aquellos que quieran participar pueden acercarse a partir de las 5. Estaremos allí en la Casa Parroquial María Inmaculada, al lado de la Catedral Nueva, para todos aquellos que quieran llevar a los niños y compartir ese momento. Posteriormente, a las 7:30, será la Eucaristía en la Catedral, con motivo de la Solemnidad de Todos los Santos, y finalizaremos con una vigilia de adoración eucarística y evangelización. Se expondrá el Santísimo y luego tendremos ahí una adoración guiada, mientras que varios grupos, de aquellos que quieran también unirse y participar, vamos a salir por los alrededores también a llevar esa buena del amor de nuestro Señor presente en la Eucaristía y de la Virgen a todos aquellos con los cuales nos encontraremos. Y culminaremos esta vigilia rezando el Santo Rosario a las 11 de la noche. Entonces están todos invitados para que puedan participar. Tenemos un espacio para los niños y luego también
para
los adultos y para los mayores.
Genial, pues ya lo han escuchado. Esta tarde a las 5 de la tarde, a partir de las 5 de la tarde y hasta las 11, un planazo para todos los públicos, para niños, adultos, mayores, también para los abuelos. Bueno, pues un plan de familia para celebrar todos los santos. Hermana Fátima, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes y los esperamos.
Gracias, un abrazo, adiós.
Adiós.
Y esta noche, como todos los años, en estas fechas, a la Adoración Nocturna, esa asociación de fieles de la Iglesia, organiza una vigilia de oración por los difuntos de nuestra diócesis de Vitoria. Para que nos cuente un poquito más sobre ello, tenemos a su presidente aquí en la diócesis de Vitoria, Alfredo, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué habéis organizado para esta noche?
Bueno, pues como todos los años, el día 1 a la noche, a las 9, en la iglesia de San Antonio, nos reunimos los adoradores nocturnos de Vitoria y familiares, amigos y todo el que nos quiera acompañar para encomendar a los fieles difuntos con una vigilia que será presidida, Dios mediante, por don Juan Carlos, nuestro señor obispo, que todos los años nos acompaña, y que en la cual empezaremos pues nombrando a los adoradores que han fallecido para encomendarlos, saludando al personal, y a continuación empezaremos con el rezo del Santo Rosario. Después tendremos la Eucaristía, presidida por don Juan Carlos y concelebrada por nuestro director espiritual y varios sacerdotes. Y una vez terminada lo que es la celebración de la Eucaristía, expondremos el Santísimo, y ahí haremos una vigilia de oración y adoración al Santísimo, para encomendar al Señor a todos los que han fallecido, porque todos en esta vida necesitamos ser encomendados después de haber fallecido, para que el Señor tenga magnanimidad con todos nosotros.
La Iglesia, Alfredo, la Iglesia nos pide que recemos siempre por los difuntos. ¿Por qué es importante rezar por ellos?
Pues hombre, es importante por el efecto que se lleva también de la comunión de los santos, porque algunos lo necesitarán más y otros menos, y en realidad estamos encomendando a esas personas a la benignidad y al amor que Dios ha tenido con todos nosotros, primero cuidándonos durante la vida, protegiéndonos, infundiéndonos su amor para que lo propaguemos a los demás, y después para que el Señor tenga con ellos la mayor benignidad posible.
Pues ahí estaremos, Alfredo Sadoger, presidente de la Adoración Nocturna de Vitoria, porque es importante que recemos por los difuntos, no solo de la Adoración Nocturna, también por todos los difuntos de nuestra diócesis. Y también especialmente queremos hacer hincapié, siempre lo solemos decir, por aquellos por los que nadie se acuerda de rezar, que también es importante que nosotros recemos por ellos.
Exactamente, por eso en el momento de difuntos también en la Eucaristía, en todas, se encomienda igual a un difunto en particular y luego por todos los difuntos. Se encomienda a todos los que han estado aquí y a los que el Señor sabe que tenemos que rezar por ellos, pues porque lo que comentas, igual no hay nadie que rece por ellos, pues por falta de familias o por falta de interés en esa persona, y nosotros como Adoración Nocturna y como fieles cristianos debemos encomendar principalmente a nuestros familiares y amigos, pero sobre todo a esas personas que no han podido ser encomendadas por nadie.
Pues muchísimas gracias, Alfredo, por el trabajo que hacéis, por organizar esta vigilia, y seguiremos hablando más adelante. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias, un abrazo.
Gracias.
Adiós,
adiós.
Y mañana sábado, como todos los primeros sábados de mes, peregrinación diocesana por las vocaciones a las 8:30 desde la Virgen Blanca para caminar hacia Estíbaliz y vuelta en transporte organizado. Una caminata sana en grupo y para pedir a María vocaciones cristianas, vocaciones a la Iglesia, para el sacerdocio, para la vida religiosa y también para la vida familiar. Más información y reservas en nuestra página web. Y el domingo a las 7:30 el obispo de Vitoria presidirá la misa de los jóvenes a las 7:30, como decíamos, en San Miguel, una celebración que reúne a chicos y chicas de diversas parroquias para juntos alegrarnos por nuestra fe. Ya saben, todos los domingos a las 7:30, gaste mesa en San Miguel. También comentar que la diócesis está ya encaminada a un nuevo plan diocesano de evangelización. Para que nos cuente más sobre ello tenemos a don Carlos García Ayata, vicario general. Don Carlos, buenos días.
Buenos días, encantado de nuevo de estar con vosotros.
Muchísimas gracias por prestarnos unos minutos. Nada, la diócesis está encaminando, como decíamos al principio, hacia un nuevo plan diocesano de evangelización. Dos reuniones han tenido para poner las primeras bases. ¿Cómo está yendo?
Se ha planteado por primera vez en el Consejo Pastoral Diocesano, que se reunió el sábado pasado. El Consejo Pastoral Diocesano va a liderar, vamos a decir así, el proceso de elaboración del nuevo plan. El anterior tuvo una vigencia del 18 al 22, pero se prolongó pues a causa de la pandemia, se prolongó algún año más, pero bueno, ya llegaba el momento de hacer uno nuevo. Entonces empezamos el trabajo en la reunión del Consejo Pastoral Diocesano. Ya empezamos primero a evaluar el plan anterior y a la luz de esa evaluación pues hacer propuestas teniendo en cuenta la situación actual de la diócesis y sabiendo que vamos a tener un hilo conductor, que es el pasaje de los discípulos de Emaús, el encuentro de los discípulos de Emaús con Jesucristo resucitado. Uh-huh. Entonces hemos iniciado ya ese periodo de consultas, ese periodo de aportación de datos, de propuestas, que va a terminar pues a primeros de enero, de manera que a final de enero, a final de ese mes, podamos ya tener pues un material sobre el que empezar a trabajar.
O sea,
también
que
ayer sí hubo Consejo Presbiteral, uh-huh, y ayer en el Consejo Presbiteral se hizo un trabajo semejante, pero simplemente se inició. Quizá hubo menos tiempo que en el Consejo Pastoral Diocesano, pero todos los agentes pastorales de la diócesis, toda la comunidad diocesana, está llamada a participar en este proceso.
O sea, en el 2025 tendremos un nuevo plan.
La idea es que a lo largo de este año podamos elaborarlo, y nos hemos puesto como tope máximo, en caso de que nos retrasemos un poquito, pues en el primer trimestre del curso 25-26, uh-huh, terminarlo.
Don Carlos, el cuarto plan diocesano de evangelización de la diócesis, cuarto plan que decimos que estamos trabajando, para quien nos esté escuchando, ¿qué es un plan diocesano de evangelización?
Plan diocesano pues es un proyecto que señala pues una serie de objetivos y una serie de acciones. Lógicamente es un proyecto que se hace en relación a una dinámica pues muy común, que ya es muy popular, el ver, juzgar y actuar. Vemos la situación de nuestra diócesis, en qué situación nos movemos, vemos la situación de nuestra sociedad, juzgamos. Sería un segundo paso el juzgar, el valorar esta situación desde la palabra de Dios, desde pues incluso desde nuestro sentido común, desde esa capacidad que tenemos nosotros de valorar la realidad concreta, ¿no? Descubriendo los retos, y a partir de ahí pues ahí viene una última etapa que sería, bueno, pues vamos a hacer estas propuestas, estos objetivos con estas acciones. Sí. Lógicamente un plan de evangelización no abarca toda la vida y de la diócesis, no abarca, es simplemente centrarnos en una serie de objetivos y una serie de acciones que en este momento nos parecen más urgentes. Sí. Y el objetivo siempre es el mismo. El objetivo es consolidar la vida comunitaria, consolidar como creyentes nuestra identidad personal y nuestra identidad como comunidad, uh-huh, pero al mismo tiempo ser una comunidad hacia afuera, una comunidad en misión. Por eso hablamos de plan de evangelización. Pero no se puede evangelizar si no cultivamos tampoco lo que somos, nuestra propia identidad. Por eso cualquier plan de evangelización tiene que tener en cuenta estas dos dimensiones.
Pues don Carlos, lo ha explicado muy bien. Muchísimas gracias por habernos dado estas pinceladas sobre este nuevo plan. Y ya hablaremos más en detalle cuando vayamos avanzando a medida que pasen los meses. Muchas gracias, don Carlos.
Nada, gracias a vosotros. Un
abrazo. Hasta luego, adiós. Y el pasado miércoles 30 de octubre hubo una cita muy importante para el hoy y también para el mañana de nuestra diócesis y de toda la Iglesia Universal. José María Albaraz, director del Secretariado de Sostenimiento de la Iglesia en la Conferencia Episcopal Española, estuvo en el Seminario de Vitoria para una sesión clave en esos tiempos que nos están tocando vivir. Desde las 10:30 y hasta la 1 aproximadamente compartió con todos los asistentes lo que es y la importancia que cobra en nuestros días la corresponsabilidad en la Iglesia, algo que es de rabiosa actualidad y que nos encara al futuro con una misión más compartida y más transversal. Hoy José María Albaraz tiene la amabilidad de estar unos minutos con nosotros, algo que le agradecemos porque sabemos que tiene una agenda muy apretada, pero bueno, que esté con los oyentes también es muy importante. José María, buenos días.
Hola, muy buenos días. Un saludo también a todos los oyentes.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y también compartir con los oyentes pues lo que compartiste con el aforo que estuvo en el seminario hablando de la importancia de la corresponsabilidad. Pero vamos directamente al grano. ¿Qué es esto de la corresponsabilidad en la Iglesia?
Bueno, es una palabra que suena un poco lejana para el día a día de la gente, pero que está de plena actualidad. Acabamos de vivir el sínodo de la sinodalidad y el Papa Francisco nos dice dos cosas. Una, que estamos viviendo un cambio de época, no solo una época de cambios, y que por tanto no basta con seguir haciendo las cosas porque siempre se han hecho así. Y por otro lado, nos indica que ese estilo de vida sinodal en el que caminamos juntos pues está íntimamente vinculado a lo que es el signo de la corresponsabilidad, es decir, que todo el pueblo de Dios, cada uno desde donde está, el padre, la madre de familia, el religioso, la religiosa, el sacerdote, todo el pueblo de Dios asuma, digamos, su propia vocación, su tarea en la vida de la Iglesia y que aporte su granito de arena. Entonces, esa es la vivencia de la corresponsabilidad, donde cada uno, allá donde está, pues, como decía, realiza su aportación. Y eso de manera natural e inevitable conduce a un sostenimiento de la Iglesia positivo.
Hablamos no solamente de sostenimiento económico, también de sostenimiento en tareas, en dones, ¿es así, no?
Sí, es interesante porque los inicios, hace ya más de 20 años, en la conferencia episcopal, cuando hablaban del secretariado para el sostenimiento de la Iglesia, se hablaba de sostenimiento económico. Ahora ese económico ya no está ni entre paréntesis, sino que se habla del sostenimiento de la Iglesia porque se entiende a estas alturas de que el sostenimiento de la Iglesia es integral. Y la Iglesia, hace unos días me preguntaba un amigo que quizás está lejos de la práctica religiosa, pero sí que es intelectualmente inquieto, y me preguntaba cómo se concreta la aportación de la Iglesia española en favor de la sociedad, en todos los ámbitos, celebrativo, pastoral, evangelizador, caritativo, asistencial, y le sorprendió que en mi respuesta, al menos en un primer momento, no incluí cuestiones de índole económica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sostenimiento de la Iglesia, lo primero que aludo es a las personas. ¿Cómo se sostendría la Iglesia sin ese, entre comillas, ejército de miles de voluntarios, catequistas, limpiadores del templo, voluntarios en comedores sociales, en Cáritas? Es decir, la Iglesia no se podría sostener, en primer lugar, sin la aportación de tantos cristianos, de tantas cristianas, que de manera voluntaria, altruista, pues motivados por su fe, dan lo que son y lo que tienen. Y en ese sentido, eso es una cuestión de primera magnitud que a veces se nos olvida. Es decir, que nos preguntemos cómo estoy empleando el tiempo que Dios me ha regalado y esos dones y esos talentos. Esa es la primera cuestión clave para el sostenimiento de la Iglesia y también para la vivencia de un cristianismo comprometido de verdad. Y por supuesto también quiero decir de la oración, ese pulmón para la vida de la Iglesia, y de las aportaciones económicas, que aunque decimos que el sostenimiento de la Iglesia no solo es económico, pero lo incluye, evidentemente necesitamos recursos económicos para cumplir la misión, que no es otra cosa más que trasladar la buena noticia del Evangelio a toda la sociedad.
Podemos hablar un poquito también de que es la primera vez, o por lo menos de manera global, en el que hablamos de una igualdad real, ¿no? Donde tanto el sacerdote, que antes era quien lideraba la parroquia, por así decirlo, ahora ese sacerdote se iguala, por así decirlo, a los laicos, donde los laicos también asumen ese papel de pilotar y de impulsar también la vida parroquial. ¿Cómo puede ser el papel de los laicos en este momento de la corresponsabilidad? Porque aterrizándolo a la realidad nuestra diocesana, donde me imagino que en gran parte de España será igual, una balanza demasiado hacia la gente mayor, quizá gente jubilada, gente ya que está, bueno, pues en el atardecer, por así decirlo, de sus días. ¿Cómo pueden esas personas, cómo pueden aportar a la parroquia?
Lo primero, que nos sintamos protagonistas, cada uno de nuestra vocación. Hemos sido llamados por Dios para algo, estamos aquí con un sentido, con un propósito, y en ese sentido el sínodo nos lo recuerda: no somos actores ni de primera ni de segunda. El papel de los párrocos, de los sacerdotes, es esencial. Ahí hay un liderazgo pastoral que resulta, a mi juicio, fundamental para que todas las comunidades también pues puedan desarrollarse, como decías, con los laicos, con las laicas, con todas las personas, aportando ese granito de arena. Decía la Madre Teresa de Calcuta que en esa inmensidad del océano, que a veces nos podemos desesperar porque nos parece insignificante nuestra tarea, pero decía ella que el mar sería menos sin esa gota, ¿no?, que aporta cada uno. Y en ese sentido creo que tenemos que ser conscientes, ya digo, sin búsqueda ni de protagonismo, ni de estar unos por encima de otros, pero sí ser conscientes de que a lo que yo estoy llamado, lo estoy llamado de una manera única e irrepetible. Y si yo no realizo esa aportación, del tipo que sea, pues eso va a quedar sin hacer. Y creo que en este momento de la historia, donde quizás se está decreciendo en España la práctica religiosa, estamos llamados a ser comunidades más vivas y comprometidas, pasar de ese quizás cristianismo sociológico a comunidades quizás cuantitativamente más reducidas, pero cualitativamente más vivas. Y ahí, sinceramente, lo estamos viendo ya con el ejemplo de muchas parroquias, de muchas comunidades, donde cada uno da lo que buenamente puede, y eso conduce a dos cosas. Por un lado, a la plenitud de vida. Cada uno, hemos presentado unos días la jornada del Día de la Iglesia Diocesana, donde se nos invita precisamente a esto, ¿no?, a vivir cada uno el plan que tiene Dios para nosotros. Pero deseo es que, por otro lado, eso no solo da la plenitud a la persona, sino que nos lo dice la propia experiencia, donde eso se vive, esa vocación de cada uno desde su estado de vida, pues eso conduce a comunidades donde el sostenimiento no suele ser un problema, porque como en una familia, pues cada uno da donde puede, aquel que tiene menos pues compensa, y así las cosas salen adelante.
José María, por ir terminando, la corresponsabilidad en la Iglesia, tú que estás viajando por todo el país, como has hecho aquí en Vitoria, impulsando este término, impulsando esta idea que hay detrás de la corresponsabilidad, ¿qué te estás encontrando? ¿Qué estás viendo en las comunidades de tantas diócesis de España?
Bueno, yo lo que veo, por un lado, es que la visión general que hay, que este tema de la corresponsabilidad, del sostenimiento, ocupa un lugar destacado, es decir, está encima de la mesa, y eso es un primer paso. Ya venimos de épocas o de tiempos donde, bueno, lo del sostenimiento de la Iglesia se daba por hecho y esto, pero la realidad es que no lo debemos dar por hecho, la Iglesia no vive del aire. Entonces, lo primero que veo es que es un tema que está ahí, y eso es fundamental. Y por otro lado, lo que estamos comprobando también e impulsando entre todos, también con el apoyo de la Conferencia Episcopal, pero sin duda con el impulso y compromiso nítido de la diócesis, y el caso de Vitoria pues es un ejemplo de ello, que estamos logrando poco a poco pues esa vivencia más plena de la fe, ¿no? Cada uno, pues los diáconos, los sacerdotes, los religiosos, los laicos, las laicas, es decir, ese pueblo de Dios, que es como esa gran orquesta donde cada uno toca su instrumento y donde un papel no es más importante que otro, sino que de verdad para que esa orquesta de Dios suene bien, necesitamos que todos los instrumentos estén afinados, y esos instrumentos, si se me permite la metáfora, pues somos cada uno de nosotros. Y eso es lo que sí que veo, que impulsado por supuesto también por el sínodo, el impulso que está dando el Papa Francisco a la Iglesia en este sentido de reforzar ese componente sinodal, donde bueno pues cada uno vive desde su lugar y entrega lo que es y lo que tiene, pues tiene esas dos consecuencias que decía antes, la plenitud, la vida plena lograda de uno mismo, y al mismo tiempo con un impacto directo en la vida de los demás. Y eso es clave para el sostenimiento de la Iglesia y también para el servicio al bien común que se presta a toda la sociedad.
Pues José María Álvaro, lo has explicado perfectamente, este tema tan importante y tan urgente para afrontarlo, has estado aquí en Vitoria, y bueno, pues ahí nos quedamos con esa idea, ¿no? De que todos tenemos que aportar, todos tenemos algo que decir, algo que hacer por nuestra Iglesia, los sacerdotes, los diáconos animando, impulsando, y los laicos sumando y siendo parte de esa orquesta que tú decías. José María Alvarado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y te deseamos que tengas muchísimo éxito en esta misión, que bueno, de todas tus tareas que tienes, la misión de llevar este tema tan importante a todas las diócesis de España. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Y en noviembre el Papa Francisco nos pide que recemos especialmente por aquellas familias que han perdido un hijo. Escuchamos el mensaje del Santo Padre para este mes.
Todos los cristianos somos responsables de la misión de la Iglesia. Todos los sacerdotes, todos. Los sacerdotes no somos los jefes de los laicos, sino sus pastores. Jesús nos ha llamado a unos y a otros, no a unos por encima de los otros, ni a unos por un lado y a otros por el otro, sino complementándonos, somos comunidad. Por eso debemos caminar juntos, recorriendo el camino de la sinodalidad. Claro, ustedes me pueden preguntar, ¿qué puedo hacer yo, conductor de autobús, yo, campesina, o yo, pescador? Lo que tenemos que hacer todos, dar testimonio con nuestras vidas y corresponsabilizarnos de la misión de la Iglesia. Los laicos, los bautizados, están en la Iglesia en su propia casa y tienen que cuidarla, lo mismo que nosotros, los sacerdotes, los consagrados, cada uno aportando lo que mejor sabe hacer. Somos corresponsables en la misión. Participamos y vivimos en la comunión de la Iglesia. Oremos para que la Iglesia siga apoyando por todos los medios un estilo de vida sinodal, bajo el signo de la corresponsabilidad, promoviendo la participación, la comunión y la misión compartida entre sacerdotes, religiosos, laicos.
Y como siempre, toda la actualidad de la Iglesia está aquí en el 104.6, en nuestra página web diocesesvitoria.org, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en X, también en el canal diocesano de WhatsApp. Ahí serán el día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día, un buen fin de semana y que todos los santos intercedan por nosotros. Un fuerte abrazo, Agur.